¡Eso, mero! ¡Ya estamos aquí! ¡Miércoles de clones!
¡Miércoles de clones con un invitado!
¡Miércoles de clones! Así es, miércoles de clones.
Sí, miércoles de clones, sí.
Muy bien. Ya no es miércoles día flojo, ahora es miércoles de clones. Puertorriqueño.
¿Sabes qué me choca cuando dicen el ombligo de la semana?
Pues claro que no lo es, porque además es jueves. El ombligo de la semana es jueves.
No, pues no, bueno, puede ser un debate de
si está mal hecha la humanidad.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, sin duda, es.
Porque es impar. O sea, la semana debe ser par.
Por eso.
El número de días.
Bueno, y que seguramente
eso
hay una.
Es una clavadeza.
El ombligo, o sea, de la semana. Sería...
No tiene que ser siete. Tiene que ser o seis o ocho.
Ocho.
A ver, tú cuando pones un volumen que ya casi no se ponen, un volumen, lo fijas.
30.
¿Número par o número non?
Par, claro.
Par, claro. La vida,
sí,
es par.
O sea, cuando si van a tirar unos dados y dicen Matú? Par o non, que.
Par, por supuesto.
¿Por qué?
Porque la vida es par.
No.
¿Sí o no?
No, el poliamor no es par.
Y armonía, el jing y el yang. No es el jing, el yang y el yang. Es jing o yang.
No, claro, ya lo maté. Ya le dije que el poliamor es, no es
o
par.
O te aclimatas o te...
Pero tienes cinco dedos en una mano.
Ah,
pero suma son 10.
Ya me mató.
Puedes ser felices los cuatro.
Maluma tenía razón, como bien
dice. Ahí está. No, felices los cinco.
O los siete.
O los siete, o los tres.
Pero son siete notas
felices
musicales.
Los cuatro.
No, la canción son, dice
pero hay
los
una
cuatro.
Nota que es.
Ah, no, pero toda la escala es de ocho.
De dos.
Bueno, de dos. Bueno, de 12. Sí,
creo que no hay manera de tener la fórmula del par.
Bueno, existe el sonido 13, inventado por un mexicano.
Es correcto, tienes toda la razón.
Sí, pero... Bueno, en fin, hoy es miércoles, el día que sea de la semana. Qué bueno que están con nosotros.
Es de plaza.
Y lunes, miércoles de plaza también.
Lunes, miércoles. Lunes, martes, miércoles. Es tres.
Sí.
Impar.
Por eso.
Es non.
O sea, no es la mitad de la semana.
No, la mitad de la semana es jueves.
La mitad de la semana yo creo que sería mitad miércoles, mitad.
Habría que sumar las horas de cada día y dividirlas entre siete y
vemos cuál es la mitad.
Pero el tiempo es relativo.
Hay que decirle a ChatGPT que nos diga cuándo es la mitad de la semana. Dios mío, tenemos invitado de lujo.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Me siento en casa, ¿eh?
¿Cómo te va?
Como si nunca hubiera dejado de verlos. A pesar de no ver a Aura desde que era chiquita.
¿Verdad?
Yo la conocí de brazos. Y mira ahora. Toda una... profesional.
Claro.
Ya dirige, produce y a ver, ¿por qué deja de hacer tonterías?
Sí, sí. Órale, no, nos Matú, regaña, nos regaña.
¿De dónde conoces a tal? A ver, sí, claro, Albert, claro. Ponte las pilas.
Ajá, claro.
Es que la gente que nos ve no sabe.
Oye, de hecho, ¿qué ha sido de ti? Porque mucha gente que nos escucha y que nos ve, dicen, bueno, pues Densho está en Token. Sí, sigue haciendo su podcast, sigues haciendo contenidos en Mixlr, ¿no? En
radio, también de vez en cuando.
Pero realmente... What do you do for a living?
What do I do for a living? Pues mira, ay cabrón.
¿De qué vives?
Justo vengo de chamber. No, eso sí a veces, pero pues me dedico a escribir, fíjate.
A escribir.
Hago cosas que pueden ver en Paloma y Nacho de Cinépolis.
Okay.
Denle like. ¿En el blog? O
no, video.
Los videos. Ah, video. Haces los guiones.
O sea, tú eres el guionista. Cuando yo voy al cine, que fui a ver la de...
¿cuál fue?
Una de Sidney Sweeney con un galán.
Ah, se ve chistosísima.
Está buena. Está simpática.
Ah, la quiero ver.
Una chick flick simpática. Sí, que pues los güeyes están todos guapísimos.
Ajá,
y
está increíble.
Y todas sales súper...
deprimido.
Horny del
cine.
Exacto.
Que salías deprimido.
Y justo antes de ver esa película, antes de los cortos comerciales, ¿no? ¿O durante los cortos?
No, antes.
Paloma y Nacho, que es estos contenidos de Cinépolis, pues obviamente dando anuncios de los trailers, avances de las películas, algunas entrevistas exclusivas, etcétera. Tú eres el guionista.
Así
tú eres
es.
El que está atrás de eso.
Wow. Entre otras cosas, de lo mismo, pero ahí ando.
O sea, donde sale Bully, Gaby Mesa y otra chava que todavía no me sé su nombre. Karen. Es que yo voy mucho a Cinépolis.
Karen es un descubrimiento, ¿eh?
Bien.
Sí, no, síganla en redes.
Sale en la tele, ¿no?
Sale en
Televisa,
en
¿no?
Latinus.
Ah, ya. Sí, bueno.
Sí, pero ahí andamos. Justo la idea de eso que ven en el cine antes, la idea surgió, este easter egg, porque se dieron cuenta que no ponían las fechas de estreno en los trailers.
Mm.
Entonces querían algo más aterrizado vamos a que la gente sepa pues, que ya viene el estreno de esta película.
¿No? Okay.
Como Dunas. Entonces, y el comercial de Dunas, donde sale Timothée. Tú estuviste ahí, viste algo. No,
un dineral.
Cañón.
Estuvo muy cañón. No, yo ya lo vi, ya he producido.
Zendaya caminando así como, y Timothée, te abro la puerta, amiga.
Y robándole palomitas
con
a
la Zendaya. ¿Qué
onda de qué? Cuenta, yo te digo, tú preguntas.
¿Es la mujer más guapa del mundo?
Yo creo que no.
Pues para mucha gente les parece, y sobre todo para la generación como más para abajo. ¿Euforia? ¿Viste Euforia? Es muy buena actriz.
Permíteme, Zendaya.
Si ven Euforia, es una locura esa serie.
Sí. ¿Tú sí, Albert? ¿Me extrañaste, Alberto?
Todo el tiempo.
Yo también, Moped. Te amo.
Todas las noches, te amo.
Todas las noches.
Ah, caray.
Te di super día, like no? en Tinder. Ah, okay. No te hagas.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, All Happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
¿Qué, esta es la mujer más guapa del mundo?
Pues sí, para mucha gente les parece la más guapa del mundo.
Bueno, salió ahora...
está muy guapa.
Pero vestida como de sexy robot, ¿no?
De Metrópolis. Con el vestido rojo, como que con microchips, ¿no?
No,
con el
diseño, no. Con robo, como...
Ah, no, mira. Es que ese era otro. Es que sacó ese vestido, el rojo. Sí. Fue el
Zendaya
más reciente,
vestida de mujer robot salió. Con un vintage de...
Como de Metrópolis, ¿no?
Ajá, no era cualquier mujer robot, era la de Metrópolis. Sí, sí, sí. Una película de 1927.
Ándale.
Pionera...
Del expresionismo alemán.
En ciencia ficción. Eso no lo sé, pero... ¿No?
Sí. Art Deco.
Exacto.
Claro.
Totalmente.
Oye, Pontón, ¿qué tema nos traes a la mesa?
Ay, pues, ¿cuál de todos los deportes quieres que les hable?
Primero el balón, que no es balón.
Cricket.
Espérate, bueno, hay que dar un contexto. Densho, tú que no habías venido al programa, tienes que saber que Matuki y yo originalmente no éramos aficionados a los deportes y ajá, como que no nos gustaba que Pontón
hable. ¿Somos?
No nos gusta que Pontón hable de deportes, pero por esta ocasión le vamos a hacer su sección Japón Sports.
Japón
Sports. Para que se dé.
Bueno,
que diga, venga.
Densho antes no le gustaba el fútbol americano y ahora ya es aficionado
claro,
al fútbol
no
americano.
Creo.
Gracias a Pontón y a Monch.
Te convirtió en un.
No,
en un...
Ese es un clásico.
¿A quién le vas?
En cada token hablaban de americano y yo así de ya no, estos países hot ya no. Pero de repente ya me hartaron y dije, voy a empezar a ver el americano para entenderle, porque sí, eran 20 minutos de que yo no tenía ni idea de qué están hablando. Y ahora amo el fútbol americano, los Seahawks de Seattle. Uh-huh. Los Seahawks de Seattle, el Super Bowl con los,
no puedo creerlo,
los jefes de Kansas City.
Eso no creo que pase aquí, ¿o sí?
No, bueno, sí.
Hablando de Ponti Sports.
Sí,
ya salió una app de Apple que es Apple Sports. Y ustedes dirán, y se los dije, Apple está apostando desde hace mucho tiempo, se los había dicho. Apple está apostando por los deportes porque es el único happening o el único evento que pasa en el momento.
Ajá.
O sea, es en vivo, es lo que está pasando. Uh-huh. Una serie, una película, pues es on demand y la puedes ver cuando quieras, no sé qué. Pero los deportes no, los deportes tienen que ser en ese momento, ¿no? Y ya hizo una app que se llama Apple Sports, que no está disponible en México todavía, está en Canadá, Estados Unidos y UK. Uh-huh. Y es una app en donde te dice todos los marcadores de todas las ligas prácticamente.
¿Por qué no discriminan?
Pero ¿cómo? O sea, bueno, es nada más para ver...
Resultados y algunos resúmenes por el momento. Pero yo creo que en un futuro no muy lejano, como se están haciendo de ligas y están demostrándole a las otras ligas que su plataforma está funcionando, tiene la MLS, que es el contrato este por 10 años que tienen de la MLS, que quieren, pues como que ahí se están guiñando el ojo con la Fórmula 1. Entonces imagínate eso, empezarlo a ver de manera inmersiva con su Apple Vision, por ejemplo.
No, el Apple Vision es un producto que no va a servir para lo que Apple dice. Para el consumidor.
Híjole, claro, yo sé. Pues mira, creo que cuesta 70 baros.
Ahí está el Apple Sports.
Pero cuando cueste lo mismo que un celular. Yo sí me lo compraría si costara lo mismo que un celular.
Bueno, es verdad. Ustedes ya lo usaron, ¿no?
Sí, está impresionante. Con todo y que no reconoce mis lentes de contacto y estoy todo el tiempo así como, y sí me dieron después.
¿Y no te dio miedo así irte por una coladera?
No, bueno, es que no lo hice caminando. O sea, me da miedo cuando estoy el teléfono.
Es que ese es el chiste, ¿no? Que lo uses como si te pusieras un suéter, ¿no?
Pues de alguna manera, sí.
No,
pues,
yo
igual esta versión no, pero más adelante sí. Pero bueno, el caso es que estos de Apple pues le están apostando mucho a los deportes, ¿no? Porque pues es parte del negocio y vieron un negocio ahí.
Es un negocio global.
Y además lo que quieren, ¿no? Como son expertos en generar afición. Entonces es lo que quieren, empezar a generar afición, generar gente que, ay, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil ver los partidos en la plataforma y está. Y para ver el partido, creo que ya lo habíamos comentado, para ver un Xolos Mazatlán, puta, no, que en VIX, no, que en HBO, no,
sí,
no
sabes ni dónde lo
pero eso es por los dueños de los equipos.
Ajá. ¿no? O por ejemplo, la NFL, tú compras el NFL Pass o la NBA de TV o la MLB y es una plataforma y ahí tienes todos los partidos. Pues sí, aquí, sí. Oye, la Liga MX debería ser, aquí tienes tu app.
No, por los dueños.
Yo sé, pero
porque
no
justamente entonces, Chivas o quién era el que había sacado como su propia plataforma Chivas streaming. TV.
Pero ahí sigue, no funcionó, ¿no?
No, porque nada más era la de los Chivas.
Porque, sí, o sea, en mi casa sí pagamos un chorro de cosas por ver a la América y de repente sí es una locura el, no, que este partido solo sale en VIX, que este, exacto, sale en Prime, que este sale en HBO.
Se empieza a complicar la variable y pues ya no quieres, ya, ya la fregada.
Lo acabas viendo en teleabierta.
Ajá, es que luego si no es que están, lo pasan, etcétera.
Pero, ¿no?, a ver, Pontón, lo que está sugiriendo es que Apple nos va a dar todos los deportes en una sola aplicación.
Apple nos va a dar todo.
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 Oh, todo. Ay, todo.
No, todo. Ay, qué bien. Hasta el yin y el yang.
Gracias. Me encanta.
Estaría todo bien. Sí. No, más bien, no sé si Apple lo haga, pero estaría bien que en una misma app puedas ver los partidos de la Liga MX, ¿no? Y ya. Ajá. Como sí, la MLB lo hace, como la NFL, sí, lo hace, como la NBA lo hace, sí, o en este caso Apple lo está haciendo con la MLS. Entonces, ver a Messi, que tiene mucho fans Messi, pues es muy fácil verlo, uh-huh, ¿no? Te abres la aplicación y ya.
Hisense lo estaba haciendo con el básquet, ¿no?
Medio lo estaba haciendo con, okay, el básquet, etcétera. Pero bueno, esa es una parte de los. Y hablando del hablando de básquet, ¿mm?, inmediatamente me viene a la mente el balón.
Cuéntanos de este
nuevo
balón
que acaban de sacar Wilson.
No sé si viste Ben Show. No. Hay como un balón negro con hoyos que parece que blanco, no bueno, tiene aire. Yo
negro,
lo vi
blanco,
negro.
Café.
Y no, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Este balón se presentó por primera vez. Es un desarrollo que lleva muchos años haciéndose por parte de Wilson. Ajá. Wilson, la marca de deportes de balones, etc.
Y de ropa. Es que ¿en cuál? ¿En
Casway?
Ah, claro, Wilson. Sí, sí, ay, sí, vean el náufrago. ¿Te
entonces
acuerdas?
Es una pelota prácticamente con las medidas oficiales de la NBA,
okay,
pero está impresa en 3D, sí, con hoyitos, no, digamos que es sin aire, es una pelota sin aire, es un balón sin aire,
okay,
y tiene como hoyitos hexagonales en toda la esfera.
Sí, para
y
la estructura,
¿es nada más una capa o adentro hay más?
Es una capa, según yo es una capa porque está impreso con una técnica de impresión 3D que no es como filamento, sino es polvo.
Órale.
Entonces son partículas,
o sea, no
de polvo.
No está relleno.
No está relleno.
No, a lo que voy. No. Si agarro y le paso un cuchillo, veo nada más un filo. O sea, son,
bueno.
Tiene varios.
Tiene varios por dentro, panel, sí. Es como un panal, exacto, ¿no? Entonces hay tres colores: negro, como café, tipo NBA y blanco. Uh-huh. Bueno, cuesta $2,500.
Ok.
El balón. Ajá. O sea, 50,000 pesos.
Pues es que si no se poncha, pues.
No se poncha, bueno,
pero vale la pena.
Pero
sí,
sí,
pero
o sea,
balones,
pero es irrompible, o sea,
no
es indestructible.
No lo tienes que inflar, no.
No se va, o sea, es indestructible.
Es indestructible, en teoría.
Y esta onda de la.
El problema
gente
es que si juegas este básquetbol llanero, pues se te va a llenar de piedritas, ¿no?
Sí.
En el pavimento de la
no,
calle.
No, o el pendejo que lo vuela, ¿no?
Balón, por favor. Bolita, por favor.
No,
bueno,
sí, sí, está caro.
La primera vez que se presentó fue en el 2023 en el concurso de clavadas. Con este, okay, Kenyon Martin Jr., que fue uno de los concursantes que en ese momento jugaba en los Houston Rockets. 2023, año pasado, febrero de 2020. Ay, no, mira, aquí tenemos el balón. Y hizo una retacada, en fin. No, él perdió el güey, etcétera, ¿no? El que ganó fue este Mac McClung, que a su vez ganó este 2024 también. Es bicampeón del, okay, concurso de clavadas. Nada más como dato curioso. Bueno, el caso es que después de un año, en el 16 de febrero de 2024, Wilson los saca a la venta. Ya pueden comprar el Airless, así se llama, como
Airless. Airless. 50,000 baros.
Gen 1 de Wilson. $2,500.
Por 20 más te compras el Apple.
Lo que estuvo interesante es que nuestro consentido de la tecnología, Marquise Brawley, comparó un balón de básquetbol tradicional, uh-huh, el balón impreso en 3D de Wilson, este nuevo, y los puso a rebotar. Rebotan exactamente igual, nada más que el Wilson, el nuevo, pues, el impreso, no hace nada de ruido, nada. O sea, no se oye.
¿Cómo se escucha el
claro?
Nada.
Y los tenis.
No se oye nada. Entonces está muy interesante. Creo que está muy caro para lo que es, porque pues, por $1,000 más te compras un Apple Vision Pro.
Que hace más cosas.
Que hace un poco más cosas. Por un balón. 42,000 baros, creo que está un poco excesivo.
Pero debe ser una fabricación artesanal, ¿no? Uno por uno.
Sí, yo creo que sí. Y además está pensado también para uso profesional. Sí. O sea, para ir al
y coleccionistas.
No, para,
¿no?,
ir al
creo
parque de Nueva York, ahí en la Nápoles, no.
No.
Pues no.
Ahora, en cuanto lo puedan copiar los chinos, va a costar $100.
Eso está.
Sí, yo creo que sí.
Y no va a ser misma calidad, o tal vez sí. Uh-huh. Pero igual se queda por ahí.
Por ahí sí gana, ¿no?, nuestro amigo Jokoke.
Sí.
Que hizo, imitó, porque él se dedica mucho a impresión 3D, imitó un mini balón hecho muy parecido En 3D, pero con filamento, ¿no? Con plástico. Y pues no rebota mucho, pero lo replicó. Está interesante.
Oye, pero a ver, o sea, ¿cuál es la idea de este balón? ¿Reemplazar a los normales?
No creo que lo sustituya por completo, pero nada más es como una evolución al balón, como diciendo, bueno,
está tenemos dinero.
No tenía nada que hacer.
Tenemos dinero, ahí hay que desarrollar.
¿Mide algo?
No mide nada. No.
No tiene, o sea, no tiene sensores.
No tiene sensores de nada. No
toca MP3.
No tiene una app.
Bueno, pero sí, sí es impresionante que pueda ser un balón sin aire. O sea, y que no haga ruido.
Pero ya existían los desponchables que venden en la Comer. ¿No?
Sí, los de Coca-Cola.
Bueno, sí, pero impreso. Sí. O sea, sí está padre. Claro que el tema de meterle sensores y lo que vivimos hoy en día es como un poquito más adelantado.
No, creo que no va
a. A lo mejor para coleccionistas de. No sé, para que tus nietos vean como, este era el primer balón.
Pues mira, si la fabricación en serie deja menos huellas de carbono o hace algo ecológico, lo que sea, pues a lo mejor sí vale la pena.
Pero
por, sí. En lugar de usar el caucho, ¿no? ¿Con qué hacen los balones?
Sí, sí, pero bueno. Pues ahí
bueno,
salió,
así la... ¿Vas a decir algo?
No.
Ah, ya. ¿Cómo se decía? Así como tú. Yo iba a decir así la sección de Japón Sports.
En marzo sale la portada de la revista.
¿Cuál?
Favorita de Denshis.
No, espérate, ¿qué ibas a decir, Matu?
No, estoy asimilando. Ya ¿cuál es la revista favorita
Boys
de Denshis?
Boys and Toys. No es cierto.
Algo similar.
Bueno, sí.
Game Central, ¿cómo se llamaba la que hacías en Televisa?
En español.
Te voy Xbox. A platicar ahí nos conocimos. Una historia de Boys and Toys.
De Boys and Toys.
En los noventas, no teníamos un proveedor de internet y empezaban las páginas web y etcétera. Entonces, de repente nos contactan, ¿podemos poner una página? Claro, rentabas el servicio. ¿Cómo se llama? Boys and Toys. Sí, hazlo, ¿no? Suben la página y todo.
O sea, tú les diste el dominio y el hosting.
Sí, creo que ni dominio, era boysandtoys.spin.com, no sé.
Ajá.
Okay. Pues Boys and Toys, ¿no? Entonces uno piensa inocentemente,
coches,
¿no?
Este.
Empiezan a llegar mentadas de madre, de usuarios de Spin. No puede ser posible esta degradación. ¿Qué güey? Boys and Toys era, no sé si ahora sigue siendo, una publicación orientada al público gay, masculino.
¿En qué año?
95.
Uf,
96. Aparte. Era una revista que ellos atinadamente la subieron a internet en un dominio que se llamaba Boys and Toys, que así se llamaba la revista, y sí nos causó algunos conflictos. La dejamos.
Ah, sí, claro, no tenían por qué, ¿no?
Lo que pasa es que creo que el dominio era compartido, era boysandtoys.spin.com. Entonces, así como que, ya le pusimos su dominio y ya, pues, llégale, ¿no?
Boysandtoys.com está a la venta.
Ah, pues.
Ah, está a la venta, Boys and Toys.
Ya no les
¿qué onda de show?
Pero bueno, me acordé de esa historia de
también
Boys and Toys.
También le pasó al Colegio Universitario de México, ¿no?
¿Cómo?
Hicieron su
claro.
página.
Claro.
Que pusieron...
Cum.com. Es que el cum es el cum.
No, pero no
el
era
centro
de ellos. Ellos eran
.com.mx.
En los panfletos para los padres de familia. Y visiten nuestra página. Cum.com. Y si hay.
Sí, no era una doctrina muy marista la de
exactamente. Cum.com. Pero sí. Bueno, pero se dieron su salpicada de información. ¿No?
Algo les cayó seguramente ahí visitando.
Entonces, bueno. ¿Tu revista favorita cuál es, Dan Show?
Pues,
EGM en español.
No, ya no veo, ya revistas ya no veo, fíjate. Ya ni sé cuáles hay.
Bueno, seguramente en marzo
te va a gustar.
Iremos a comprarla.
Yo no.
Es Playboy.
Playboy.
No sabía que todavía publicó.
La primera vez que en marzo, la primera vez que sale una portada hecha con inteligencia artificial de una influencer virtual en portada.
¿Playboy
en marzo,
México? No Playboy Inc.
No. Es el creador de esta mujer...
Avatar,
ajá, mujer hecha con inteligencia artificial y obviamente softwares y aplicaciones, etcétera. Se llama Samantha Everly 33. Si quieren, busquen en Instagram.
Samantha Everly 33.
Samantha Everly 33. Esa es la modelo, la influencer virtual. Y el creador es un cuate que es el cofundador de un sitio que se llama xchatter.com. Que es prácticamente una hotline, ¿no? Lo que antes vivíamos como hotline, de que marcabas 800 hotline y te hablaba, hola, ¿cómo estás?
¿Marcabas? ¿Tú marcabas? Sí.
No, nunca marqué. Pero te decían
además
así.
Te robaban tu dinero, ¿no?
Pues el creador hacía eso.
Hacía eso, pero de manera diferente.
¿Samantha qué?
El Everly.
¿Cómo se llama el creador? ¿The Jackets? Digámosle así, Jackets, ¿no? Porque no nos acordamos.
Exacto, por ahí está el creador. Bueno, el caso es que tú le mandabas textos a esta chava. en cualquier idioma y te contestaba, ¿no? Es una chava con inteligencia artificial que te contestaba de manera amable y positiva y todo, en cualquier idioma.
Con voz de...
Tú pagabas.
¿En qué año es esto?
Texto con voz.
Ah.
¿En qué año es esto?
Pues en estos años.
Ah, ok.
O sea, reciente. Actual, pues. Sí, reciente. Sí. Y ahora esta Samantha Everly, que atendía a miles de usuarios en diferentes idiomas, gracias a la inteligencia artificial y el software, bueno, pues ahora es la modelo que va a salir en la portada de Playboy en marzo. Y pues es generada por una computadora. ¿Se acuerdan de una serie que se llamaba Weird Science?
Claro.
Sí, se llamaba Samantha.
No.
La chava. Sí, ¿no?
Se llamaba Lisa.
Ah, Lisa, claro. Lisa.
Vanessa Angel. Como Vanessa. Lisa.
Uy, Vanessa Angel. Sí, sí, sí. Pero esa sí existía.
Pero, ¿qué propósito o qué objetivo busca Playboy poniendo una avatar?
Pues yo creo que se va a vender mucho.
Aumentar sus números.
Seguro.
Pero solo...
Si te metes a... Creo que en los primeros episodios de Nosotros los Clones hablábamos de eso, que hay sitios de contenido para adultos en donde hay categorías, ya saben, ¿no? De diferentes...
Nos han dicho, sí, ¿no? Sí.
Categorías de, sí, de contenido.
De hecho, me platicó un día que...
yo... Una de esas, pues es... Una de las tendencias es mujeres generadas con AI.
Mira. Pero el único tema es que... O sea, esta solo sale en la... Esta modelo virtual... Solo salió en la portada de Playboy.
Ah, no,
y ya.
Sale adentro.
No va a hacer videos. Ahora,
no hay poste de la Playmate.
O sea, aunque pues salga desnuda, y sea, o sea, y no exista como sea, es lo único. Solamente va a ser esa revista. No va a haber algo más. ¿O pues, sí?
¿Quién sabe? ¿Quién?
Con Playboy. Pues no sé, o sea, como que.
No puede haber nada más.
Pues nada más fotos. Pues
es virtual.
Ajá. Bueno, pues, también pueden hacer videos. O sea, pues, si se ve
en la parte de Instagram, esta chava hay videos.
Es que, bueno, dos cosas. Una, tengo entendido que Playboy ya dejó los desnudos desde hace como 5 años o algo así, ¿no?
Se suponía.
Entonces, pues ya es nada más. O sea, está más puerco Instagram que Playboy.
Claro.
Ya, es que, de hecho, recuerda que de Playboy lo interesante eran los artículos.
No, los chistes, Inge.
Y los chistes. Y los chistes.
Traían unos buenísimos.
Ajá. Lo demás no.
Pero también de lo de la inteligencia artificial y todo eso, también ya está como por todas partes gratis. O sea, les voy a decir mi pasatiempo favorito. Sigo cuentas de chicas como la de la portada de... Ajá, japonesas, de hecho.
Anime.
Ajá. No, sí, como... No, que se ven como reales.
Carne y hueso.
De carne y hueso. Qué diversión ver los mensajes de los señores románticos poniéndole a las de la inteligencia.
Ay, danos un ejemplo.
O sea, pero no saben qué es IA o pues sí saben y aún sí, así lo...
Yo creo que...
Los escriben. Híjole, quién sabe, ya calientes, pues quién sabe si se dan cuenta o no, pero es muy divertido. Es muy, muy...
Vamos
muy
a
divertido.
Buscar.
A ver, dame un ejemplo.
Hay una... Mira, a ver, déjame ver.
Linda, preciosa, tienes unos ojos divinos. Ajá, me gustaría... imagínate, si a las humanas normales nos los ponen.
Híjole, no.
A ver, esta.
Que se vals, a ver.
Lo tocamos, sí, cómo no.
¿Qué tocamos?
El vals.
I'm in love, pone uno. Oh, I'm in love. Cuando me enamoro. Very sexy. Fantastic, beautiful. Escultural. Corazoncitos. Toda una hermosa fantasía. Y pues es una chava generada con ahí.
Ah, es otra. Bueno, Samantha Everly, si esta es su cuenta oficial.
¿Cómo se escribe?
No,
Samantha.
Creo que sea la oficial. Tiene 130.
Samantha, ¿qué más?
Seguidores.
Sí, pues en Instagram Everly. Hay un montón de modelos generadas con AI y hay un montón seguidores y les comentan.
No me sale. AI Art en Twitter.
Evelyn Samantha oficial, no.
Como Everly. Esta, mira.
Samantha Everly 33.
Ajá. Que sí se ve como real, o sea, como una persona real. Y pues vemos los comments. A ver, déjame ver si una hay en bikini. Aquí está, en chones.
Ah, 113 mil seguidores, la Samantha.
Uh-huh. ¿Y qué tal está?
Popular.
Pues tiene buen IA.
Pero da igual, o sea...
¿No?
Pues no sé, o sea...
Buena sí, IA, o sea, está bien.
Buena sí. IA. O sea, sí da igual, o sea... Es que no logro entender como... Lo que no existe y lo que existe. O sea, da igual para ustedes, como...
No es que da igual.
Pensando,
es que
todas, o sea...
Mira, a ver, ahora,
es una fantasía.
Es muy fácil ahora.
Cuéntame,
todas las imágenes eróticas, masculinas, femeninas, o todo lo que hay en medio, son para fantasear.
Es que sí.
Entonces tú agarras y ves a Samantha Everlyn así, ¿no? Y dices, pues igual yo estoy ahí en la playa. ¿No te ha pasado cuando ves un galán? Dices, pues igual yo me gustaría estar ahí con él.
Ah, bueno, no, pero sí entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, diferente. ¿Tú no tuviste un crush con alguien de Dragon Ball o algo así?
No.
¿De un anime?
Caballero del Zodíaco.
Caballero del Zodíaco.
Creo que Sensei era guapo, sí.
No, ajá, pero...
Es como el mismo efecto de que como que dices, está padre. O sea,
sí,
no sé si... O Trunks de Dragon Ball. Era el popular.
No vamos a entrar en ese tema de Dragon Ball.
A ver, es que es más sencillo. A mí me llega esta foto. No sé si es un avatar o no, no sé nada. Y digo, güey, pues está muy guapa, está en la playa, ¿no? Me gustaría estar en la playa, a mí. Y verla, pues obvio, ¿no?
Sí, pues ¿qué? Es fantasía. O sea, es como es fantasía. Tú ves un chavo y igual te dicen, pues ese güey no existe.
O sea, es que si yo veo una foto de un dude que está hecho con IA, o sea,
No.
Yo creo que es diferente, porque, por ejemplo, si yo veo un cuate que tiene unos pectorales increíbles, no digo, ay, se ve buenísimo, pero creo que es diferente, como dice el libro este de los hombres no sé qué. O sea, no es como que nosotras...
¿Y si te mandan un audio generado con AI de un güey sexy que te está
haciendo cosas? No, es que tiene que haber una cosa de que lo conozco o me gusta. O sea, no es como tan carnal como ustedes, yo creo. Pero está bien, cada quien tiene sus gustos. Que nos diga la...
Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, definitivamente. ¿Por qué no continuamos con el siguiente tema, episodio o lo que sea?
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Ahora, ¿qué nos toca decir?
Ya nos regañó así.
No.
Todos serios.
No,
vamos a hablar de esto.
Es un tema inagotable.
Claro.
Pero nos está diciendo Aura que ve un galán ahí todo acá.
No, y ahorita...
Y dice, pues, ¿qué hueva? Pues, no.
No digo... O sea, sí. Pero de la foto,
nos dijiste,
sí.
Pues,
o sea, si veo dos pinches
puercos. No. Así nos dijiste.
No, además.
Literal.
Si veo Bad Bunny bailar, no digo... Ah, bueno, la foto de Bad Bunny, por ejemplo, esa estaba buena. O sea, sí. Decía,
pero, o sea, no tienes un crush, Aura, pero igual con alguien.
Me gusta Pedro Pascal. Pero por Pedro ejemplo, Pascal.
Está generado con ahí.
O sea, si veo una foto de Pedro Pascal en un cuerpo súper frondoso, me digo, ¡ay, Pedro Pascal! O sea, es como, ese güey no es Pedro Pascal. A mí me gusta este Pedro Pascal. Pero.
Pero si ves a Pedro Pascal.
No, es que no estamos hablando de que si es IA o no es IA. Es la segunda parte de la historia.
Sí.
La primera parte de la historia es que las fotos que alguien sube a una cuenta de Instagram son para que tú las veas y digas, ¡ay! Está muy guapo, guapa, guape. Y pues like. Me gustaría
pasar, ¿no? O sea, no es que lo suban por eso, pero sí tiene una reacción en cada uno.
Claro, claro.
La interpretación.
Lo que te preguntamos ahora, sin IA, olvídate de la IA.
Yo creo, amigos, que voy a traer, hagamos un debate, un programa especial con otras chicas para que justo sea como...
De voyeurismo.
No.
Yo creo que la gente en un futuro, no muy lejano, y que es lo que está sucediendo, o en este caso, no sé si los hombres en general o la mayoría, va a decir, pues evito el conflicto y como está generada con AI, le puedo decir marranadas, le puedo poner like o no. Y yo sé que como es IA, me va a contestar bien, me va a contestar de manera positiva, me va, ¿no? Claro, no me va a bloquear, ¿no? Porque además, no mi novia virtual, yo le estoy pagando de una manera mensual una suscripción, como la hotline que pagabas, ¿no? En tu recibo telefónico. Entonces dices, pues yo ya de manera egoísta, yo ya satisfacé, ¿sí?
Satisfice
mis necesidades mentales y fantasiosas con una AI, ¿no? Con una inteligencia artificial que se ve bonita.
Claro.
Y ya me ahorro el conflicto con una de real. Yo creo que mucha gente va a pasar eso. O sea, wow. ¿Sabes? No me interesa.
Sí, pero es sentido. Que la real nunca no todos, te va a contestar.
Pues por eso.
Ajá.
Es un conflicto interno tuyo.
No, decir...
Sí, de la persona.
O si yo le digo algo que no le guste a esa persona, sí. Carne y hueso. Y
me ahorro la interacción.
Si se siente ofendida o me va a acusar. Mejor... Yeah. Mejor claro. Lo hago con una inteligencia artificial en la cual, pues, ¿cuál acoso? No me va a acusar de nada.
Y qué interesante que lo menciones, porque ya me puse serio. Qué interesante que lo menciones.
Me encanta,
ese punto que comentas.
Excelente. No, pero fíjate que en la ciencia ficción sí se ha tratado mucho ese tema, ya a niveles filosóficos, de la delgada línea donde si ya es inteligencia, ¿qué importa si es artificial o no? ¿Cómo podemos analizar el desglose de toda la situación? Por ejemplo, en la película de inteligencia artificial, donde los robots ya interpretan, pues no conciencia, bueno, pero sí interpretan las emociones de una manera que ya lo podemos ver en la vida real.
Correcto.
Y que dices, bueno, pero ¿qué tanto derecho tienes de prostituir a un robot? Que hay prostitución robótica en ese universo. O de hacerle creer a un niño chiquito que sí lo quieres cuando en realidad no lo quieres. Y ya es así como
y eso sí se puede, porque ahora, por ejemplo, hay algunos estadios, no me acuerdo del país. Creo que China era. O algún asiático. En donde con cámaras cámaras infrarrojas, cámaras de térmicas y cámaras, digamos, y sensores normales, digámoslo así, o cámaras tradicionales, entre comillas, detectan el estado de ánimo por zonas del estadio.
Entonces, ¿quiénes están contentos? ¿Quiénes están tristes?
O quiénes están, este güey está como agresivo, mejor de una vez velo sacando. Entonces están prediciendo un poquito lo que puede llegar a suceder o lo que esa persona o ese grupo de personas quiere comprar, quiere consumir, etcétera.
Ah, de consumo.
También.
Ah, yo pensé que así de no, ellos no se van a parar en la ola. ¿No? Exacto. Hay que hacerles cosquillas por abajo.
También. Pero, puede ser,
¿no? Pues al final es un arma de doble filo, ¿no? Como toda la tecnología. O sea, por un lado está esta parte que tú dices, Pontón, de justo gente que dice, me ahorro el problema y ya me quedo aquí, Hertz, viva para siempre, yay. Y gente que también está un poco, ¿cómo decir la palabra? Pues...
Dila, como
sí, como descabellada o gente más perversa, gente mala, como en todos lados.
Desenfrenada.
Enferma, ajá, que busca como hacer este tipo de cosas. Entonces, pues
sí. Oye, ahorita que dijeron las cámaras, leí por ahí una notita que ya los amigos norteamericanos están en 40 aeropuertos y próximamente en 400 usando el reconocimiento facial.
¿Sí? No, y el tema de esta semana ya, justo fue...
Ya no necesitas pasaporte ni boarding pass.
El tema de esta semana fue que en España están haciendo como el reconocimiento del Iris, que es esta compañía que lleva también el creador de ChatGPT, Sam Altman, que se llama WorldCoin. Y lo que están buscando es reclutar gente. Les pagan como 80 euros para que escaneen el Iris. Y el problema un poco que estaba surgiendo en medios era... pues que no puedes dar tu iris porque al final están haciendo como estudios para usar esa información, que al final tu iris, pues al igual que todos tus datos, tus huellas dactilares y demás, o sea, no es algo que tengas que dar libremente, pero que la gente decía, pero pues si ya Google tiene todo, ya todo internet tiene todo lo mío, como que no está esta conciencia de no, es que no te estás dando cuenta del potencial que con el que se puede dar un mal uso a esta información dando tus datos por 80 euros.
Sí, como lo hemos dicho, la tecnología no es buena ni mala, depende obviamente cómo se use. Y pues el chiste es que se use para el bien o común.
Ay, no, pero siempre hay un gandalla. Siempre. Nunca falta.
Pues sí, pero está padre y peligroso, pero padre que llegues al aeropuerto, pongas tu carota y pases.
Sí, pues el que nada debe, nada teme, ¿no?
Ah, no, bueno, claro,
exacto.
No, bueno, o sea, sí está padre. Pero el otro día, algo muy básico. Fui a una empresa, enseñé mi tarjeta y la camarita me reconoció y me dijo, no tienes temperatura. Y como que yo dije, o sea, no tienes más de 30, estás muerta, no tienes temperatura.
Estás fría.
Estás muerta, es un fantasma. No, me decía, no tienes fiebre. Y como que justo lo que tú mencionas de ir a un estadio y que reconozcan tu estado anímico, me parece una locura. O sea, porque al final... Que todo pueden saber de mí, hacer de mí, vender de mí.
Y todo.
Y hay muchas películas, Demolition Man, que hemos platicado mucho, ¿no? Sylvester Stallone y Sandra Bullock, gran película, véanla. Que no comparten fluidos, ¿no? Se ponen sus cascos y ahí tienen sus ondas.
¿Es Stallone o es Schwarzenegger?
Es Stallone.
Y Will Smith.
Sandra Bullock. Muy
luego, sí, véanla, si no la han visto. Sí. Pues bueno, Her, Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson.
¿Qué pasa si te quieres salir del sistema? O sea, ¿qué pasa si te quieres portar mal? ¿Qué
no,
pasa
pues no
si
entres.
Quieres como...
No,
pero o sea, ya eres sí. parte de...
Ah, no, pues ya te aclimatas.
Exacto.
O sea, no va a haber como manera de...
Black
¿cómo
Mirror?
Me salgo?
Es o sea... que es el asunto. O sea, yo me encantaría ser vegano, pero no se puede. O sea, no se puede económicamente. Está todo bien caro para con la comida vegana. Ya estás en el sistema. O sea, no es que yo me guste matar vacas, pero...
Pero ahora es vegana.
Podemos tener una conversación.
Luego platiquen ustedes.
Del veganismo.
No, soy vegetariana. Bueno, ya ni quiero hablar de etiquetas, ya. Pero digamos que no como animales.
No comes animales.
No.
Okay. Solo huevo.
Orgánico.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Yay, otra vez. Estamos re contentos.
Tenemos invitados de lujo. Una invitadaza.
Cristina Rodlo está con nosotros.
Actriz mexicana, originaria de Torreón, ¿cierto?
Originaria de Torreón, Coahuila. Sí, señor.
Me encanta el acento de Torreón. No lo estás haciendo en este momento.
No, y es que me lo he quitado por temas de hablar neutro, entre comillas.
Pero aquí puedes
ser tú. Es que ya no sé quién soy yo.
Muy bien. Pues estamos muy emocionados y obviamente Dencho está con nosotros. Sigue con nosotros en este episodio porque pues Cristina Rodlo es la protagonista, una de las protagonistas de la segunda temporada de Halo, que ya está en Paramount Plus.
Segunda temporada.
Sí, ya. Sí.
Aquí, segunda temporada.
Densho es fan de Halo, sabemos. Así bueno, es. Tú danos el contexto breve de Halo.
De Halo, si no conocen Halo, ¿a qué cámara? Allá, amigos. Si no conocen Halo, pues es un videojuego de tercera persona, no, primera persona. Salió en 2001, es el juego estandarte de Xbox, levantó la primera consola.
Lleva como 20 años o 30 años.
2000, sí. Más 2000, de 22 años. 23 años. 23 años. ¿No? 23 años, sí. Es de 2001. Iba a salir, sí, para Mac. Lo presentó Steve Jobs cuando todavía vivía.
Ok.
Dijo, antes de irme, les quiero dejar Halo para Mac. Se lo robó Xbox. No, bueno, no se lo robó. No. Lo negociaron.
Lo desarrolló.
Sí. Lo negociaron. Se fue a Xbox. Luego Halo 2 fue el parteaguas del juego en línea en consolas. Uh-huh. Halo 3, una belleza. Halo Reach es el mejor juego que he jugado de Halo.
Miles de Halos. Y ahora Halo llegó
Wars,
la serie
live action que desde la habían preparado desde hace un montón. Uh-huh. Y por fin salió hace como 2 años.
Hace dos años, ¿no? La primera temporada.
Sí. Hace 2 años y ya viene la segunda. Halo 2.
Ya está la segunda al aire.
Es verdad.
Sí.
Y ya podemos ver a Cristina Rodlo. Ahí en la segunda temporada. ¿Cuál es tu personaje?
Mi personaje es Talia Pérez y Talia es como Pérez. El lado humano de la segunda temporada. No voy a estar muy de la mano con Master Chief. Y ella empieza a hacer como todas las preguntas que Master Chief no se puede hacer. Porque no sabe cómo, porque apenas está entendiendo lo que es ser un ser humano.
Claro, claro.
Y ella empieza a tener toda esta dinámica con él.
Ah, claro. O sea, te hace preguntas así como de, ¿cómo que
pipo? No, más bien yo le leo la mente. Es más, como que empezamos a tener una conexión bastante.
Que eres especialista como en comunicación, en lingüística.
En lingüística, exactamente. Y nunca he estado en batalla. Y cuando conoce mi personaje, Master Chief, que esto es en el primer capítulo, justo ya está en batalla. Y no se las quiero arruinar para los que no han visto ni siquiera el primer capítulo, pero empiezan a pasar cosas extrañas y se hacen muy amigos y van a estar muy de la mano.
Además, tengo entendido que no tienes que jugar el videojuego en lo absoluto para poder ver la serie, y eso está padre para la gente que igual no somos tan gamers, ¿no? O sea, exacto, si lo sabes, está padre, pero exacto, si lo ves, lo puedes
entender, y creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, una cosa es el videojuego, tú que eres muy fan del videojuego, claro, y otra cosa es hacer una adaptación del videojuego y tener actores interpretando, pues estos personajes con los que creciste jugando, ¿no? Y muy diferente a como tú te lo imaginas, porque yo creo que un poco los videojuegos es como adaptar un libro. Uh-huh. Una cosa es lo que tú imaginas en tu cabeza y otra cosa es lo que imaginó el showrunner o el creador cuando ya lo realizan.
Sí, sobre todo si no es una obra como que muy de autor, ¿no? O sea, cuando es algo más grande, pues vienen muchas ideas por todos lados. Pero justo te quería preguntar.
Pregunta.
Has hecho muchas cosas en tele, en cine, vi tu IMDb. Sí, no me lo perdí. Y cuando te dieron este papel y todo, ¿cómo sentiste la explicación de lo que tenías que hacer? O sea, alguien se tuvo que haber dicho, no, mira, este es Halo. Mira, este es el Master Chief. Y no sé qué.
Pues, a ver, o sea, tenía idea de lo que era Halo. Es el videojuego más importante o de los más importantes de la historia, ¿no? Entonces sí tenía idea de Halo y además me había visto la primera temporada. Entonces pues ya era como más fácil de entender lo que era. Y lo padre de mi personaje, como no tiene nada que ver con el videojuego, pues yo tenía una apertura de jugar y de hacer y crear, ¿no? Entonces, pues mi trabajo fue muy de la mano con los directores que estaban en turno, porque había director por cada 2 capítulos, más el showrunner, ¿no? El creador de la serie. Entonces era pues jugar mucho a eso, pero pues eso, mi personaje tenía toda la libertad porque yo no tenía que seguir ninguna regla, lo cual está increíble.
¿Y cómo fue la preparación? Porque entiendo que estuviste 9 meses grabando, en capturando, Budapest, filmando, nueve ahora meses, como se le diga, porque ya no se filma, ¿no? Como que sí, se captura, se graba.
Se graba.
En fin, en Budapest y en algunas otras ciudades y países. ¿Cómo fue, pues, prácticamente vivir con el crew, ¿no? Con el staff todo el tiempo y con Master Chief. Ahora sí que el lado humano del actor de Master Chief, de Pablo.
Pues. Sí, fue increíble. La verdad es que, pues sí, literal 9 meses en Budapest. Nos fuimos un mes antes de empezar a filmar para tener training de stunts y armas.
Para saber dónde estaba el Oxxo.
la versión de Oxxo de allá de Budapest. Entender el idioma, según yo iba a hablar perfecto húngaro para cuando terminara la serie, no aprendí ni una palabra. O sea, es de los idiomas más complicados.
Wow.
O sea, porque no hay referente de nada. O sea, no se parece absolutamente a nada. Eso sí fue muy complicado, pero bueno, la gente es maravillosa, todo el crew, el cast, yo era como la nueva y siempre es como un poco de nervio el ya se conocen, ya son familia, ¿no? Pero la verdad es que todos son increíbles. Pablo es muy papá, o sea, es muy de...
paternal.
Muy paternal, la verdad. Entonces, se hizo un gran equipo.
Y justo ahorita mencionabas armas y eso, ¿no? Uh-huh. Tú has hecho más series y más películas, más contenido audiovisual, digamos así, de acción.
Sí.
¿No? O sea, no es la primera vez que agarras un arma ni una arma no, larga, etc.
Y de terror. Mucho terror.
Ajá, entonces, esta preparación se te hizo ya, obviamente, muy natural.
Sí.
Pero debes de conocer, pues, a alguien profesional te tuvo que haber dicho, oye, sí. Se agarra así, se hace así, para que cuando alguien lo ve de...
No es cierto, así no se hace.
No se agarra así, lo agarró mal. No, sí teníamos a alguien, o sea, que de hecho estuvo, era un militar de Estados Unidos. De hecho sale en el segundo capítulo, sale ahí. Entonces sí, teníamos entrenamiento profesional de decirnos... Además, como estas armas son... enormes. Ajá. Y ustedes pensarán que ya las hacen más fáciles, pesan nada. No, pesan muchísimo. Y además todo el equipo, más el equipo, más la arma, pues sí, es muy difícil de maniobrar, ¿no? Entonces teníamos todo ese entrenamiento previo a empezar a filmar.
Oye, y por ejemplo, pensando un poco en la presión social, la presión geek, la presión de los fans, así como Star Wars, de repente llegan las nuevas películas y muchos decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? O Harry Potter es como, ¿por qué vuelven a hacer Warner otra serie de Harry Potter? ¿Sentiste como esta angustia cuando dijiste, Halo, me encanta, wow, me quedan en el casting súper, ok, no, igual no soy tan gamer, igual y no me fascina, me van a entrenar, pero ¿qué va? ¿Me va a aceptar o no me va a aceptar la comunidad? Ahí, ¿cómo manejaste esa parte?
Sí me entró un poco de nervio, la verdad, no lo voy a negar, sobre todo porque, pues sí, yo no soy de las que juega videojuegos, ni crecí jugando videojuegos, o sea, yo crecí jugando Mario Bros. Y ya no volví a jugar nada, y Mortal Kombat también.
Mortal Kombat.
O sea,
finish him.
Pues por ahí se sí.
Pero afortunadamente mi personaje no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego. Eso me daba un poco de paz, la verdad, no lo voy a negar. Decir, bueno, no tienen con qué compararme, no me van a decir,
sí, no hay referencia.
¡Se quitó el casco! No, porque conmigo claro, no, claro. ¿No? Que le pasó mucho a Pablo y que fue uno de los grandes temas de la primera temporada, lo cual es muy válido, pero creo que vuelvo a lo mismo del referente de hacer un libro, de adaptar un libro. No va a ser como queremos que sea, ¿no? Son muchas personas pensando y creando y haciéndolo de la mejor manera posible. Y me consta que todo, o sea, Xbox, Microsoft, Showtime, Paramount Plus, todos estaban tratando de buscar la mejor manera para que los fans del videojuego conectaran, ¿saben? O sea, para decir, bueno, tratemos de quitarle lo menos posible el casco. O sea, sí era un tema de... En esta, ¿cómo lo hacemos para que no se le quite? Pero pues al final del día sigue siendo un actor y quieres ver al actor, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente yo no pasé por eso. Yo todo bien. Sí.
Pero y
sí.
Por ejemplo, los retos que a la hora de justo filmar, grabar, etcétera, estando en Budapest 9 meses, igual al primer mes dices, estoy como de vacaciones, ¿no?
Claro.
Al tercer mes dices, ¿qué está pasando? Entonces es un poco como retos justo de idioma, retos de estado físico, de sí. Ya comí quién sabe qué cosa en el Oxxo del Budapest, ya me enfermé.
Sí, cuando se enferma.
Todo ese tipo de retos o anécdotas que tengas fuera de la serie, que de pronto, claro. Pues el lado humano, bueno, nos te vemos en la serie, ¿no? Con la armadura y el arma y haciendo los stunts y las escenas de acción, pero es ¡corte!
Sí, acabas muerto.
Exacto, y cuando te enfermas, pasando, que no puedes parar, o sea, un día de producción, si te da que te inyectas o qué haces, porque ¿qué pasa cuando te enfermas?
Pues pasa que, o sea, si te enfermas muy grave, afortunadamente yo no me enfermé, no nada en los 9 meses, estuve bastante sanita, pero pues sí, si pasa que te enfermas, pues tienes que parar y reacomodar todo. Además, esto es una producción de millones de dólares, ¿no? Entonces, que alguien se enferme y que tenga que cambiar algo, pues sí, cuesta muchísimo. Entonces, sí traes como toda la... Yo creo que yo me enfermé cuando terminé, más bien, ¿no? Porque traes toda... Sí. O sea, cuando suelta el cuerpo, o sea, que dices, ay, güey, ya. Y lo pasó que el cuerpo se volvió a tensar porque entró la huelga y, huelga, puta madre, ¿no?
Mi cheque.
Exacto. Pero la verdad es que hicieron todo lo posible la producción para que estuviéramos lo más cómodos. y pues sí, o sea, no hubo ningún problema de esos, al menos.
O sea, fluyó la producción.
Fluyó la producción bastante bien. Pasamos todas las, o sea, pasamos verano, otoño, invierno y empezamos primavera también. O sea, literal, yo viví todas las estaciones en Budapest, lo cual fue también una locura. O sea,
wow.
Qué barbaridad. Oye, ¿y qué película te gustaría hacer?
¿Qué película
¿Qué tipo de película te gustaría hacer?
Justo venía platicando con una amiga de eso. Me encantaría hacer un drama ahorita.
¿Un drama?
Sí, un dramón así de...
Rom-com con final trágico.
No, o sea, me muero por hacer un rom-com como un tipo When Harry Met Sally. O sea, muero por hacer algo así que ya no se hace. Y también un dramón así de relación, un, no sé, el que acaban de hacer esta Jessica Chastain y Oscar Isaac. El remake de...
Historias de matrimonio. Exacto. Marriage Stories, ¿no manchen? ¿Ya la vieron?
Algo así.
No.
Uf.
Una relación total.
Sí. Y te enamoras de los dos, o sea, sí, es así de...
La vida.
Algo así.
Odisicos. O sea, drama así.
Drama, sí.
¿Y hay algo en puerta?
Hay algo en puerta para yo dirigir. Sí, que es un dramón justamente. Entonces va a transicionar. Me había escrito yo un personaje para mí. Yo la escribí, la película. Pero como es mi ópera prima, pues sí, quiero enfocarme 100% en la dirección. Uh-huh. O sea, sí.
Es muy chistoso que seas lo de la comedia romántica, porque justo estaba investigando tu trabajo y ayer vi un tráiler del Vestido de Novia. Son películas que yo sí suelo ver, las chick flicks.
Esa era de terror, ¿no?
Sí, por eso. Entonces, como que las chick flicks son como, ay, el amor, no sé qué. Y sí, a veces digo, ay, sí, vamos a verlas, por favor, un poco de felicidad en
claro.
la vida. Y cuando vi el tráiler dije, ay, se ve chistosa. Y luego ya el tráiler cambió a una cosa de terror. Que yo soy muy miedosa, pero muy. Okay. Entonces fue como, ¿qué onda con esta historia? Y cómo le hace también, y cómo le haces, obviamente, para la parte de el terror. O sea, el terror es una locura. Sí.
Sí te da miedo.
Sí te da miedo mientras actúas o te dicen grita, siente que tienes dolor y tú, ¡ay! Están sangrando los ojos. O sea, ¿qué, cómo hacen eso?
Pues crea, o sea, tienes que entrar en la historia, evidentemente. Lo que todo el mundo te pregunta siempre es, ¿sí vivieron como historias de terror o pasó algo en el set? Eso, a mí, que he hecho varias historias de terror, nunca me ha pasado nada. Pero sí creo que es de los géneros más complicados de hacer porque normalmente no tienes nada. O sea, no tienes ni los efectos, no tienes ni al monstruo, si hay monstruo. O sea,
si tú es post.
Todo es post. Entonces, pues tienes que estar muy presente y muy del trabajo de la mano con él. Mucha imaginación, pero mucha imaginación misma que tenga el director. O sea, tienes que estar como muy de la mano porque él te tiene que decir, mira, es que aquí en post sale. Aquí va a estar, va a salir, va a ser así la, cortina. No sé, la cortina. Claro, exacto. Exacto. Pero no ves nada. Entonces, como, o sea, estás gritando a la nada, estás reaccionando a la nada y tú tienes que estar en tu imaginación. Entonces, para mí sí es de los géneros más complicados o el más complicado, la verdad.
Un poco como green screen de pronto, ¿no?
Sí.
Que todo ese efecto visual.
Visual,
después.
Sí. Pero por lo menos en Halo, que uno pensaría que era mucho. Sí, evidentemente es mucho green screen. Pero afortunadamente la producción sí hizo toda la labor posible para tener todos los juguetes. O sea, y que no te lo tuvieras que imaginar. O sea, incluso cuando te atacaba el alien, o sea, teníamos un palo gigante con alguien. O sea, ¿sabes? Sí te lo... Sí, para reaccionar. Piñata, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que eso ayuda mucho. Y en todas las películas que he hecho de terror... Nada, todo es aquí. O sea, todo es... Imagínate.
Y ahora que está cambiando, no sé si has probado algún visor de realidad virtual. No. ¿Qué opinas? Uh-huh. ¿No? ¿O crees que sea el futuro? Yo creo que no. Va a ser una coexistencia ahí entre, por ejemplo, una película de terror, hablando de terror.
Me muero. No, ya me
muero. Tenerla aquí.
Tenerla, o sea, aquí, tener una, pues una inmersión, no nada más una pantalla cuadrada o bueno, rectangular, sino tienes una inmersión de que, ay, güey, aquí tengo el sonido de un cuate me está respirando en el,
ay, no,
aquí en el oído.
Ajá. Sí.
Entonces, ¿te entusiasma esa idea?
No.
Está bien.
Si te soy muy honesta, la verdad no. O sea, yo creo que evidentemente la tecnología ha hecho muchas cosas para bien, ¿no? Para nosotros como sociedad, pero también creo que nos ha alejado mucho y que todo esto de encerrarnos en este mundo, ¿no? Y que todo esté aquí y que ya no tengas que salir o no tengas que hacer nada. Creo que lo único que nos aleja es alejarnos de nosotros mismos y de conectar. Creo que las nuevas generaciones están aquí todo el tiempo y su manera de conectarse a través de una app o de un celular o de algo. Entonces ya no saben interactuar. Entonces, pues no me emociona, lo más mínimo, creo que...
O sea, no harías una película así.
de inmersivas, así como, no.
Okay. Justo no. Te iba a preguntar hablando
dirigida, pero igual y si sales de actriz.
No, tampoco. Yo creo que... No, pues sería estaría yendo en contra de lo que creo, piensas, ¿no? Claro. Entonces, creo que en esta vida hay que ser congruentes. Y dentro de todo lo posible en mi carrera, en los momentos bajos y donde uno tiene que trabajar, he tratado de ser lo más congruente posible en las elecciones que he hecho, contando historias que por lo menos digan algo y por lo menos traigan alguito detrás.
Y eso quiere decir que has rechazado algunas, muchas.
Muchas.
Que sí es...
demasiado no con lo que yo pienso. Okay. Sí, wow. Sin duda.
Y ahí, por ejemplo, yéndote a vivir a Los Ángeles, teniendo esta carrera comunidad latina, que al final también como mujer, ¿no? Hay otras actrices previas, desde Salma Hayek, Sofía Vergara, hasta, no sé, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, ¿has sentido como más facilidad en estos tiempos? O sea, La La Land, la película La La Land, que yo creo que es como, ¿la vieron?
Sí,
que yo creo claro. Que es como un poco el estereotipo, pero igual la realidad. ¿Has sentido que ha evolucionado y que ahora sí hay más puertas abiertas para las mujeres latinas en la carrera? ¿O sigue un poco el tema
de que tienes que salir de latina, que, ¿no? Sí. En la película.
Hay una cosa extraña. O sea, sí ha cambiado y yo misma lo he visto. Yo estudié mi carrera en Nueva York. De Nueva York me fui a vivir a Los Ángeles cuando yo tenía 21 años. Y cuando yo recién llegué a Los Ángeles, me dijeron, o sea, no vas a quedar en nada. Porque yo tenía todavía el acento muy marcado y decían, no, o sea, yo iba para los personajes de latina y me decían, no, es que no te ves latina. Uh-huh. O sea, no pareces mexicana. Uh-huh. Eso ya no me pasa hoy. Uh-huh. Antes sí era como, la latina es de esta manera y no la vamos a sacar de ahí y solo va a ir para este tipo de personajes y tan, tan. Los personajes que yo he hecho ahora no hubieran cabido hace 10 años. Eso uh-huh. Sí es una realidad, sí ha cambiado. Pero yo sigo creyendo que estamos muy lejos de lo que... realmente tendría que ser, ¿no? O sea, como bien dijiste, Salma Hayek abrió una gran brecha, antes de ella Katy Jurado, o sea, ha habido, pero Rita Moreno, o sea, ha habido varias latinas, pero yo creo que falta mucho, mucho, mucho trabajo por hacer y yo creo que en el momento en el que podamos hacer todo tipo de personajes, porque los únicos que pueden hacer todo tipo de personajes son los blancos, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos pueden ir a ser Napoleón y todo bien. O sea,
en inglés
y nadie va a decir nada y hasta los van a nominar y todo va a estar perfecto, pero un latino nunca va a poder hacer ese tipo de personajes porque van a decir, no, ¿tú por qué? O sea, tú no, tú sí. O sea, es muy raro cómo se mueve todo. Entonces yo creo que en el momento en el que dejemos de etiquetarnos como sociedad es cuando realmente va a haber un cambio, y eso creo que estamos muy alejados. Creo que estamos etiquetando ahora de más.
Y ahora con las nuevas plataformas de streaming hay más chamba, ¿no? Es decir, antes era como película y algo de televisión y ya sí. y series que duraban 10 años, 20 años, 30, 25 años y de repente aparecías ahí como de invitado, de actor. Pero ahorita con todas estas plataformas de streaming que viene, está compitiéndose entre ellas durísimo, pues cada vez hay más trabajo, ¿no? ¿O no?
Había.
Okay.
Antes de la huelga. Okay. No, sí, la verdad es que la huelga ha afectado demasiado. Yo creo que es un momento extraño para las plataformas también, uh-huh. porque están tratando de entender cómo va a evolucionar eso, ¿no? Yo creo que hubo un momento de boom de plataformas donde tenemos que crear contenido, tenemos que hacer todo. Y ya se dieron cuenta que pues ni la gente tiene el tiempo para ver todo, ni tienes la capacidad como productora de promocionar todo. Entonces, creo que va a cambiar y se va a restablecer esto. Uh-huh. Y estamos como en ese proceso de entender cómo va a ser la industria, esta nueva industria, ¿no?
Okay.
Sí, más y eso le sumamos temas que no te van a gustar, de inteligencia artificial, clonación de voces, o sea, por ¿sí? gran parte de eso fue la huelga. Y que al final es un tema que este año vamos a ver sin duda todo el tiempo y va a ser una locura. Entonces, como entender.
¿Usas inteligencia artificial, Cristina?
No.
Para nada.
No, empecemos.
O sea, bueno.
Usa redes sociales. A ver, cuéntanos, ¿qué tecnología usas? Como que, ¿cuál es tu día a día?
Mi día a día es... solo tengo Instagram. Mm-hmm. Es la única red que sí soy yo, 100%. @CristinaRodlo. Es la única que uso y la verdad, mi manager está aquí, no me va a dejar a mentir. Siempre le he dicho, ya la puedo eliminar, ya puedo no tener redes sociales.
¿Y no te gusta por qué? ¿Qué sientes cuando lo usas?
Porque siento que me vuelvo dependiente de ella. Siento que de repente me levanto y lo primero que hago es checar Instagram cuando ni siquiera tengo nada que checar, pero sabes, es como ya una rutina. Uh-huh. Y te quedas 10 minutos o 15 minutos haciéndole así, sí. perdiendo el tiempo y... a ver, no te has perdido en tiempo. Creo que hay cosas buenas también en Instagram, pero
perdemos el
tiempo. Pero perdemos, normalmente perdemos el tiempo.
No es tan productivo. No es,
ajá, o sea, podría estar leyendo esos 10 minutos un libro o podría haber meditado esos 10 minutos.
No, correr 10 minutos diario, que es lo que recomiendan los doctores. No lo hacemos porque estamos ahí en...
Porque estamos así.
Bueno, Cristina seguro sí corre.
Ah, no, sí, viene de yoga. Clase de yoga.
Nosotros igual no.
Nosotros no, para nada. ¿Cómo crees?
Yo soy TikTok 2 horas. Se nota, ¿verdad?
Es horrible el nivel de adicción. Sí. Y luego, ahora que ya tiene el autoscroll TikTok, no mames.
No, o sea, ¿cómo es el autoscroll? O sea, ya solito, ya ni le tienes
ya
que
no,
hacer así.
Ya lo pones ahí.
¡No!
¡Ay, no!
¡Wow!
Nada más para los anuncios.
Oye, hablando de ese tipo de contenidos, o sea, contenidos de 15 segundos, 30 segundos, uh-huh. Hemos visto cine minutos. ¿Estarías también interesada en hacer ese tipo de como de pronto de contenidos que, hombre, que aporten y que valgan la pena también?
Claro.
Pero contenidos así, cortitos. Es como un poco la música que luego les preguntas a los, pues a las músicas, a los grupos grandes. Oye, pues tu rola de 3 minutos, 4 minutos que superproduciste y mezclaste, nada más la escuchan 15 segundos en TikTok. Pues, ¿por qué no hiciste una canción de 15 segundos? Entonces,
fuerte.
No te deprimas, yo sé.
No, lo que voy es que si estarías interesada en algún momento generar contenido de valor en versión corta, pues.
Sí, no lo he pensado, pero yo creo que sí. Obviamente, si me llega una propuesta o si yo empiezo a generar algo, pues sí. La verdad, creo que a mí lo que me encanta y por lo que hago esto, pues sí, me encanta ir a la pantalla gigante del cine y desconectarte y entonces estar inmersa durante 2 horas y decir, güey, ayer que fui al cine, pues no checas tu celular nunca, ¿no? O sea, la zona de interés.
Ay, ya quiero verla.
¿Y qué tal?
Dicen que está muy buena.
Dicen que está muy buena. No. A mí no me pareció.
¿Te gustó Poor Things?
Me pareció me pareció extremadamente larga. Creo que es una gran idea. Creo que los actores están impresionantes. Pero creo que Yorgos se regodeó demasiado desde mi punto de vista.
May, December.
Me gustó. Me gustó.
Ahí vamos viendo.
Me gustó. Ya vienen los Killers of the Flower Moon.
Esa no la vi, por ejemplo.
Me encantó. Oppenheimer me encantó.
Barbie.
Me encantó.
Ok.
Fan.
¿Qué opinas de que no Margot Robbie no?
No, pues me parece terrible. Ni Greta Gerwig. O sea, creo que
todo mal.
Habla mucho de cómo es la industria. Habla de... No, ustedes no las vamos a nominar. Pero a Ryan Gosling sí, porque sí, ¿no? O sea, me parece absurdo.
Oye, y retomando rápido el tema de la tecnología, relojes inteligentes, o sea, como hay algo que, ajá, como tú dices, no, la verdad prefiero como estar todavía como en el mundo análogo. Sé que si tengo que usarlo, lo usaré, pero no estoy tan cerrada, pero tampoco lo necesito.
No estoy, para nada estoy cerrada, pero creo que, o sea, nunca he usado ni ChatGPT. Una vez me lo enseñaron y yo no entiendo ni, o sea, no entiendo nada, no, o sea, nada de nada. Una vez me regalaron un Apple Watch y en una producción. Ya nunca lo he usado. Jamás en la vida. Entonces, es más, si quieren un Apple Watch, se los regalo.
Te digo algo, es muy curioso lo que dices, porque al final el modo de vida que llevas, que es el que llevábamos antes, es como lo que va a ser un lujo no muy lejano, en un futuro no muy lejano. O sea, el silencio, sí. El tener tiempo, el no poder estar metido en teléfonos, el que no estés con que no te reconozcan. O sea, todo esto justamente va a ser como el lujo en un futuro
pues
no lejano.
Pues muchos magnates sí. ¿No? Están invirtiendo en...
En islas y cosas de silencio.
Mental health. Claro. Porque saben que en un futuro todo lo que ellos crearon...
Pues, va a generar una destrucción.
Sí.
Sí, ya está. O sea... Sí, la cantidad de suicidios en niños adolescentes es muy grande y va disparada, ¿no? Y que están siendo medicados cuando no hay un diagnóstico correcto. O sea, bueno, no vamos a hablar de mental health ahorita, pero pero sí, o sea...
Sí, es un tema.
Es un tema.
Cristina, pues invítanos a ver la serie, qué nos podemos encontrar, en dónde te podemos seguir, en dónde lo podemos ver y cuál fue tu capítulo favorito. Y el que más te costó trabajo grabar.
Bueno, me pueden ver en Halo, en Paramount Plus, todos los jueves, capítulo de estreno. Mi personaje se llama Talia Pérez. Mi capítulo favorito es el 4, que justo estrenó ayer. Es maravilloso. Es todo lo grabamos, es un plano secuencia, todo el capítulo.
Wow.
Y es un capítulo de acción. No fue.
¿Sin cortes?
Sin cortes,
todo cortito. Sí, pero sí, entonces sí. Para eso tuviste que hacer 7,000 ensayos.
Hicimos varios ensayos. O sea, hay cortes ocultos, evidentemente, pero todo...
No es cierto, no es cierto. No hay nada de eso. No. Eso decía otra.
Pero la verdad es que está increíble ese capítulo. O sea, creo que les va a gustar mucho y fue... Ayer que estrenó, la verdad es que ahí sí estuve metida en Instagram y sí, muy buenos comentarios. Y fue el más retador, sin duda, porque además, o sea, todo es acción, todo el capítulo es acción y todo es como mi capítulo con Master Chief. O sea, él y yo estamos a full durante todo el capítulo. Y una de dos, o te salía la primera o te pasabas... No sé, todo un día haciendo la misma escena hasta que nos saliera como todo para poderlo... Sí, o sea, sin que... Ajá, porque caía alguien acá y luego otro volaba por acá. Y nada, o sea, todo... Hay muchas VFX, pero todo estaba en vivo, de verdad. O sea, sí hicimos... Sí, y eso, ahí me...
¿Y que te sigan en dónde?
Me sigan en la única red social que tengo, Instagram, @CristinaRodlo.
Ah, pues ahí está.
Ah, pues muchas gracias. Qué gusto platicar contigo.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Cristina.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
El cine. No, ¿qué onda con los Óscares? Ya vienen los Óscares.
De hecho, tú que eres un amante del cine.
Así es.
Cuéntanos, ¿te gustó Poor Things? ¿Estás listo para los Óscares?
Estoy listo para los Óscares. Va a ganar Oppenheimer.
Es muy buena, ¿te gustó?
Oye, la
gustó?
De la nieve mucho. De los Andes, ¿está nominada?
Sí, a mejor película internacional. No es extranjera, ¿no? No, ya desde hace 2 años. Desde 2020 ya es mejor película internacional.
¿Y qué la academia?
Pues no, sí, extranjera es no gringa. Ah. E internacional es como global, ¿no? Sí.
Ajá, exactamente.
Sí,
okay. A ver, dando un poco de contexto, las películas que están nominadas son Oppenheimer, para mejor película.
Mejor Oppenheimer, Barbie.
Barbie,
La Zona de Interés.
Zona de Interés, Poor Things. Past Lives, ¿la vieron?
Vidas Pasadas, de Celine Song, su ópera prima.
¿La viste?
Sí.
¿Te gustó?
Sí. Okay. Es que es una explicación más profunda.
American Fiction, que yo no la he visto.
American Fiction, yo no la vi.
Anatomy of a Fall.
Anatomía de una caída.
Esa la quiero ver.
Ah,
y...
esa yo sí la vi.
¿Está buena?
¿Está buena?
Yo la quiero ver.
Es de un... ¿Cuánto que se cae? No. Espérate.
No.
Fíjate que la vimos, está allí en Netflix, ¿no? Yo creo que está.
Está en el cine.
Está en el cine.
No está en Netflix.
A lo mejor la vi en un avión, Inge.
Sí,
en
igual.
La las ponen en la...
¿Pero de qué era?
De un tipo que se cae.
Ajá.
No, bueno, no te...
O sea, la película
no se empieza platicar.
Con un brother que está en la nieve y muerto.
Sí, o sea, claro.
Póster.
Y le encuentra la esposa, lo reportan, se lo llevan y descubren que...
No se cayó.
Por la forma en la que estaba.
Ya la platicaste. No, de hecho ya la...
No, dice que es muy buena.
No está de flojera. O sea, del 1 al 10, así un día, una tardecita... Un 8.
Mira, es que
está interesante.
Es que
está interesante.
2 horas y media.
¿A poco?
Ajá, la película. No, a la hora y media.
Yo sí la vería.
Yo, como espectador, yo ya sabía qué había pasado.
Claro.
Entonces, la siguiente hora y media me la pasé así de no mames, ¿por qué?
¿Sabes cuál es hermosa?
Ya no me acuerdo qué pasó.
Ay, no le puedo
decir. No. Yo sí la quiero ver.
Se mueren todos.
¿Sabes cuál es hermosa? Perfect Days.
Ahorita que estamos echando el chile.
Ah, japonesa. Sí.
Es hermosa. Vela.
Sí, dirigida por el director
No sé, a Pontón no le va a gustar. Ay, para platicar del cine. Me encanta.
Así me invitó Pontón. Me dijo, va a haber galletas.
Y sí, ya hay.
Mira, aquí están.
Cumplidor.
Aquí están.
Me encantan.
Doble.
¿Nos va a ganar Oppenheimer?
Hay 4 galletas.
Va a ganar Oppenheimer.
Sí, no, muy gringa. Muy...
se va a llevar mejor actor de reparto Robert Downey Jr. Mejor actor
Robert Downey, ¿dónde
en Oppenheimer.
En Oppenheimer.
Es, ¿cómo se llama? Algo con ese. No te voy a decir. Lo hace muy bien.
Va a ganar mejor director para Christopher Nolan, mejor cinematografía.
¿Y Barbie va a ganar algo?
Barbie seguramente se va a llevar mejor canción.
Imagínate que gane Ryan Gosling.
Sí, imagínate. No, pero no lo aceptó, ¿no? ¿O sí?
Sí.
Sí.
O sea, pero dijo como que...
Sí, nada más dijo que quema la onda la academia, pero se quedó con la nominación. Pero va a estar interesante, mejor película animada.
Uh-huh. Ay, sí, está la de mi amigo Robot, está la de Miyazaki. Ay,
esa la quiero llevar.
Y está la de
El Niño y la Garza.
Que ojalá que no gane Pixar ni Disney. Que gane Miyazaki.
Fíjate que me llevaron a ver El Niño y la Garza.
No te gustó.
Y no. Sí, o sea, pues no, sí me gustó. Sí,
muchas gracias.
Pero creo que se complica demasiado. Ay, no, o sea, es que después ya es una fumada, que es que ya no entendí. No. O sea, al principio sí vas, ¿no? Como con la historia, pero de repente ya entran muchos elementos que ni.
¿Has visto películas de él?
No.
No, tendrías que empezar por nada. Princesa Mononoke.
No voy a ver
es
otra.
Es muy lineal. No.
Me vale, pero yo pensé...
Vean, si no han visto nada de Miyazaki, vean Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro es muy buena.
Tiene principio esta y fin y no sí, se meten...
Sí. Híjole, Chihiro es...
Chihiro sí es una... Pero Princesa Mononoke es lineal.
Como dicen en el teatro, que los directores tienen que dar siempre dos pasos de soldado y uno de civil.
Ok.
Como para sí me la voy a mover, pero no tanto. Para que me vayan entendiendo.
¿Y eso
Hayao Miyazaki le vale? No. Él se va derechito a lo que le importa a él.
Y si entienden, qué bueno, y si no, él me vale.
Exacto.
Para vemos un grupo de personas que sí lo amamos y le entendemos.
No, es que la animación es brutal. O sea, de verdad, ahí sí me
respeto. ¿La forma es mejor que el fondo?
No, depende, pero bueno, depende. Para mí no. Okay. Pero depende.
Okay. O sea, sí
es que El Niño y la Garza sí está muy profundo.
O sea, por ejemplo, okay. Wish es una muy mala película. La de Disney. Es una película que hicieron por los 100 años de Disney. Metieron así en una licuada. Se ve que hicieron un estudio de mercado. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un documental que está en Disney Plus sobre cómo hicieron Frozen, se van a dar cuenta de la locura que implica como tener una película de tanto éxito y que genera como tanto dinero, ¿no? Porque al final... Todo es... ¡Oh, qué flojera! Todo es como un estudio de mercado. Ajá. Wish tiene una animación impecable con diferentes técnicas, pero la historia es muy mala, salvo la estrellita. La estrellita es lo mejor de la película. Pero bueno, yo quiero que gane Miyazaki.
Sí, va a estar buena esa categoría.
Oigan, y si hacemos una quiniela aquí...
A ver los nominados y yo te voy dando mis nominaciones.
A ver, rápido.
De la película o de todo.
Pues no, las categorías principales.
Mejor.
No. Por ejemplo, la de Maestro de Bradley Cooper no la he visto. Esa es la que está en Netflix.
Esa está en Netflix.
La de Maestro. Es sobre un maestro, un conductor de una orquesta sinfónica.
Ahí te va. Mejor película. Que se quedan. Ficción estadounidense. Zona de interés. Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Vidas Pasadas, Anatomía de una Caída, Maestro o Los Asesinos de la Luna de las Flores.
Está entre Killers of the Flower Moon
y
Oppenheimer. Okay. Y se la va a llevar Oppenheimer.
Mejor actor.
Mejor actor. Cillian Murphy
sí, y Oppenheimer. Ok, muy bien. Y mejor actriz.
Mejor actriz va.
¿Quién está? Emma Stone.
Sí,
Emma Stone de Pobres Criaturas. Sí, okay. Sí, sí. Y ya por último, mejor película extranjera. Yo Capitán, La Sociedad de la Nieve, Zona de Interés. ¿Zona de Interés?
Yo Capitán se ve súper fuerte.
¿Zona de Interés qué es?
O sea, vi el tráiler.
Se ve intensísima.
Y por último, mejor película de animación. Nimona, Robot Dreams, El Niño y la Garza, Elementos o Spider-Man a través del
Estaría increíble que se la llevara Robot Dreams. Uh-huh. Así sería lo mejor.
Es un español.
Pero se la van a dar a Miyazaki.
No, ¿sí? Que gane Miyazaki. Qué bueno que nominaron a Robot Dreams, que sale justo Robot Dreams. Es una película que se estrena en México el 29 de febrero. Ya les platicaremos los datos o se los platicaré. Se ve muy bonita.
Es año bisiesto.
Así es.
Ah, pues bueno, vayan al cine. Que ganen. Vamos a hablar de cine.
Que ganen el Oscar los que hayan. Porque es una votación cerrada. Es una votación. Es una votación cerrada, amañada, agringada. Entonces, bueno.
¿Qué estás diciendo? Que hay corrupción.
No, corrupción no, hay colusión.
Matú, tal vez necesitas un poco de dulce en tu vida al día de hoy.
Son a modo, ¿no, Inge?
¿Cuál quieres?
Claro.
Bueno, por último tenemos un comentario.
Barbie está ahí porque...
Hola, Tomé, estaba viendo el video y vi las playeras. Ya ni me acordaba que me quedé esperando el correo de la playera que gané. Ay, sí, cierto. Tienes una playera que ganaste. Soy José Antonio Hernández y mandé el último podcast de Domo. Nunca llegó el correo, pero entiendo que estás ocupado. No pasa nada. Y también si les envías... Eso fue cool, escuchar mi nombre. Después de seguirnos mucho tiempo. Antonio HS, sí. Ahí te debo una cosa que te ganaste. Ahí te lo mando.
Muy bien.
Gracias.
Nacho, muchas gracias por acompañarnos, por esta disertación sobre las películas y otras cosas.
No.
Y ahora que pasen los Óscares, a ver si platicamos.
Claro que sí.
Y quién ganó y por qué ganó.
Ya salimos, ¿no? Sí. O sea, ya salimos a la vida normal.
Sí, ya podemos ir a cotorrear.
Ok.
De pandemia.
Ok. ¿Quieres una galleta?
Sí, aquí ya tengo ahora. Muchas gracias. Okay. Tengo de las divertidas.
Me encanta, Dencho. Qué gusto verte.
Es un programa un poco surrealista.
Bueno,
sí. Parece gracias, del japonés, ¿cómo se llama?
Miyazaki.
Parece un clones de Miyazaki.
Muy bien.
Adiós.
Yo quiero una galleta.
¿No tienen un tagline para salir así de...?
Somos nosotros. Nosotros...
Nosotros los clones. ¿No?
Ajá. Esa es la salida.
Ah, sí.
Somos, bueno, la, somos los mismos, pero diferentes.
De... Somos los mismos, pero diferentes.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por... Kaiser, el bafle número uno en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, All Happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.